¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al segundo episodio de Macros Podcast. Mi nombre es Nico.
Yo soy Geisa.
Espero que no se hayan perdido el primer episodio donde hemos hablado un poco de nuestra historia y qué es el coaching nutricional. Si se lo han perdido, ¿qué están esperando para ir a verlo? El día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre la nutrición en búsqueda del rendimiento,
de la parte estética
y de la longevidad. Así que comenzamos.
Muy bien, chicos, vamos a empezar con el tema de hoy. Estoy segura que les va a interesar mucho y creo que es súper importante para que uno entienda cómo definir correctamente las metas, ya que es un tema que para muchas personas tiende a ser un poco confuso o no tienen una meta definida apropiada.
O las mezclan las metas, no tienen bien estructurada.
Un camino específico.
Claro. Si bien, bueno, nos gusta ver este tema como un triángulo, ¿no? O sea, es bastante conocido este tema como en inglés está mencionado Triangle of Awareness, que justamente donde tienes en una punta, si estás buscando alguna meta estética, alguna meta de rendimiento y en otra meta salud. Entonces, si te das cuenta, están como que separadas, ¿no? Claro. Una punta. Entonces, es súper claro que las personas identifiquen bien a cuál le van a dar prioridad. ¿Cuál va a ser la prioridad? Si quiero mejorar mi rendimiento, si quiero mejorar mi estética o mi salud, ¿no?
Exacto. Y como tú dices, es por un motivo que cada uno está en una esquina. Entonces, si yo quiero maximizar mi salud, no voy a poder maximizar mi rendimiento ni la parte estética, y lo mismo con las otras esquinas. Entonces, por ahí parte que cada persona tenga definido y sepa realmente a cuál le va a dar una prioridad de un 100%, ¿no? No es que si yo me enfoco demasiado, ya sea en salud o estética o rendimiento, vaya a perder por completo los otros.
Claro, eso iba a decir.
Pero sí tengo que estar consciente de que sí los puedo sacrificar o los voy a dejar en segundo plano.
Sacrificar una parte, digamos.
Una parte, ¿no? No es así en un 100%. Pero sí van a estar como en segundo plano, no va a ser la prioridad número uno.
Sí, exacto. A ver, ¿te parece si empezamos con el tema de rendimiento primero y de ahí vamos desglosando estética y salud? Creo que por lo general las personas cuando buscan, por lo general las metas de las personas buscan tener una meta estética, pero luego cuando ya se introducen a alguna disciplina deportiva, sea cual sea, MMA, CrossFit, tenis, fútbol o la que sea, recién como que le dan una importancia al que, bueno, si quiero rendir bien, tengo que ir de la mano con mi nutrición, ¿no? Porque es justamente lo que me da esa gasolina, me permite ir hacia adelante. Entonces, ¿cómo se podría definir bien una meta con cuáles son los principales componentes para lograr un buen rendimiento en la disciplina que escoja?
Creo que en la mayoría de las disciplinas en general uno tiene que enfocarse, uno, en darle a tu cuerpo el combustible necesario y óptimo para que puedas rendir y sacar tu potencial al máximo, y también la parte de la recuperación, ¿no? Por otro lado, ahí nace el tema de saber cuál va a ser la fuente de energía que va a necesitar más tu cuerpo basándote en el tipo de actividad física que tú estés realizando o el deporte que hayas escogido.
Claro, el sistema de energía que predomine en esa actividad, porque no es lo mismo realizar una actividad física como
triatlón,
como potencia o powerlifting, donde realmente es cuestión de segundos.
Explosivos.
Claro, que necesitas la energía en ese momento. O una triatlón que ya realizas, utilizas otro sistema energético, ¿no? Ya el oxidativo. O el CrossFit, donde, bueno, en realidad puedes combinar las tres, ¿no? Pero por lo general, digamos, a ver, un workout, un wall, un Fran, digamos, que necesitas un poco más el glucolítico, ¿no? Entonces, saber identificar cómo pueden ir eso de la mano de la nutrición. Y me parece súper importante el tema que has tocado de la recuperación, que me animaría a decir que las personas por lo general no le dan importancia, al menos que la persona sea un atleta elite o ya profesional que viva de esto, pero las personas no suelen darle importancia a la recuperación, no que lo vamos a ir tocando poco a poco. Entonces, a ver, empecemos. ¿Cómo podemos ir utilizando la nutrición y la alimentación para mejorar el rendimiento deportivo?
Exacto. Y ahí va, como tú dices, el tema de recuperación es básicamente es mantener un equilibrio. O sea, lo que buscamos en el rendimiento es generar adaptaciones de nuestro cuerpo, ya sea como que mejorar ciertas habilidades dependiendo del deporte o la actividad física que hayamos escogido. Por ejemplo, en CrossFit tenemos muchas variables, tenemos que ser rápidos, fuertes, combinar todo eso en un WOD, y a veces esas variables tenemos que manejarlas.
O cuando te toca en un mismo día, como en los games, que tienes que hacer todo. CrossFit total, de ahí tienes que hacer Fran y después tienes que maratón de Remo, ¿no? Entonces
tienes muchas variables.
Bueno, en realidad CrossFit es una de las disciplinas un poco más complicadas, donde realmente hay que ser súper preciso con el tema de la alimentación porque no sabes qué te puede llegar a tocar, ¿no? Pero a ver, toquemos una disciplina para tener ejemplos claros, como potencia. Entonces, la alimentación para buscar un rendimiento en potencia, donde realmente tengo que levantar pesado una sentadilla, un back squat, bench o deadlift, no va a ser la misma mi alimentación o mi distribución de macronutrientes que en mi alimentación para un partido de tenis, digamos. Por ahora manejemos esos dos ejemplos, a ver cómo podría ser una alimentación y distribución de macronutrientes para potencia y para una competencia de tenis.
Bien. Por ejemplo, digamos, en ambas, las dos van a tener algo en común. En ambas tienen que enfocarse que la persona primero coma lo suficiente, ¿no? Las suficientes calorías.
Lo que necesitas.
Cualquier deporte que hagas, si no cumples con el requerimiento calórico que tu cuerpo va a exigir, tu rendimiento va a ir en picada. O sea, vas a estar bien hasta cierto punto y ahí vas a llegar a un estancamiento.
Ni te vas a poder recuperar.
Ajá. Pero ya variando un poco el tema de que ya, si yo soy consciente que sí estoy consumiendo las calorías necesarias, la distribución de macronutrientes, tal vez en el tema de potencia buscas más preservar la masa muscular, porque de hecho tienes mayor masa muscular, vas a poder generar mayor potencia, vas a poder levantar y controlar mejor las cargas, ¿no? Y en el tema de tenis, tal vez como son actividades físicas que pueden durar de, no sé, 30 minutos, es un partido fácil.
O que se prolongue el partido.
4 horas, ahí va a ser muy importante que tu consumo calórico va a ser súper grande. Sí, sin ir muy lejos, digamos, con el Ale Mendoza, que es tenista profesional.
Saludos, Ale.
Saludos, Ale. su dieta puede estar por arriba de las 3.000 calorías. Estamos hablando de consumir unos 400 gramos de carbohidrato al día cuando tienes sesiones de entrenamiento que son dos horas de tenis, luego hace una hora de físico, es bastante, bastante desgaste. Entonces, tenemos que cubrir ese desgaste con más comida, que en este caso va a ser bastante carbohidrato, ¿no? A diferencia de alguien que hace power, que son movimientos más cortos, obviamente, si tú mismo has visto un entrenamiento de power, no es que estés súper cansado o te desgaste tanto.
No, es más el sistema nervioso, como realmente te chupa el alma, en especial hacer la combinación de una sentadilla con un deadlift en un día pesado
tremenda. La fatiga es súper distinta.
Entonces, igual, o sea, la alimentación que tienes que tener durante el entrenamiento, post-entrenamiento, o sea, tiene que ser súper cuidadosa si es que se quiere lograr tener un buen rendimiento, tener buen rendimiento en el tenis, para que tengas energía para seguir jugando o para que tengas la energía para poder seguir moviendo los kilos que deseas mover en potencia, ¿no?
Exacto. Ahí en potencia igual es como, sí tienes un desgaste calórico, no digo que no, porque sí, tu cuerpo igual necesita esa energía para mover esos kilos, pero no va a estar en la magnitud, por ejemplo, de alguien que hace tenis. O sea, la duración, sin ir muy lejos, de un atleta.
Además,
de
que hormonalmente igual es distinto, ¿no? El desarrollo hormonal en las distintas actividades físicas.
Completamente distinto. Entonces, ahí va como que un ejemplo de las diferencias que puede tener
la digamos, alimentación en alguien. En potencia, más o menos, ¿cuánto tendría que estar? Obviamente varía, pero ingiriendo una persona en carbohidratos a comparación, como dijiste, en tenis, que bordea los 400 gramos al día, ¿no? Si el entrenamiento es intenso y dependiendo de la temporada, de la parte de la temporada en la que esté, ¿no? Si es off-season, pre-season, exacto.
Competencia, ¿no? Para un potencista creo que es importante primero cumplir sus requerimientos de proteína distribuidos durante el día, ¿no? Eso va a ser importante para preservar la masa muscular, alguien de potencia no quiere perder masa muscular, lo que le va a ayudar. Y segundo, el tema de carbohidratos va a estar regulado, no va a ser obviamente tan alto, yo considero que es una porción moderada de carbohidratos, y las grasas igual, moderadas. Algo que tal vez va a tomarse bastante en cuenta es que la persona sí tenga una prioridad de darle esa carga de carbohidratos, por ejemplo, pre-entrenamiento, para que el glucógeno muscular esté ahí para cuando lo necesite en su sesión.
Que lo entrenamiento. Necesitas además en ese instante, ¿no? Necesitas que las cadenas de glucógeno sean
cortas
para que puedan ser utilizadas en ese mismo instante, ¿no? A diferencia del tenis que durante todo el partido las necesitas ir usando. En cambio, en potencia las necesitas para esos 3, 5 segundos del movimiento que vas a usar.
Igual va a ser importante post-entrenamiento, porque obviamente igual ya terminaste, acabaste todo el glucógeno muscular, y va a ser importante regenerarlo o volverlo a aportar a tu cuerpo para que ya se empiece a generar una mejor recuperación o tal vez un poco más inmediata. Entonces, no hay como que un tema de un potencista tiene que comer exactamente esto y alguien de tenis exactamente esto. Siempre va a haber ciertas variaciones. Pero
más que nada la distribución de gramos, ¿no? Que tendría que haber entre las distintas disciplinas. Entonces, en eso se podría diferenciar una alimentación para rendimiento, cómo es la distribución de macronutrientes, de gramos en cada macronutriente y de calorías, ¿no?
Exacto, es ahí completamente distinto, va a ser para cada uno. Y eso es algo igual que es importante mencionar. En ambos casos, una persona de potencia, por ejemplo, en algún momento no es que sacrifique su salud, pero sí la pone en riesgo. O sea, a esta persona lo que le importa, digamos, no sé, quiero ser campeona nacional de potencia o de mundial, no me va a importar si mi colesterol está perfecto, no me va a importar si, no sé, tenga six-pack. Lo único que me importa es mover los kilos que necesito para poder llegar al primer puesto.
Es más, si vemos a los grandes levantadores en potencia, creo que son bastante grandes, ¿no? Entonces,
no es
creo
que obviamente,
claro, la prioridad, o sea, como dicen, bueno, en varios libros que hemos visto, podcast, en una disciplina deportiva, hablando de tenis, crossfit, potencia, weightlifting, no te entregan la medalla de primer lugar o no ganas la medalla olímpica por tener un six-pack, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que importa es realmente el rendimiento, tu energía, tu recuperación para tener la misma capacidad de entrenamiento al día siguiente y durante el resto de tu temporada, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante que una persona identifique, a ver, estoy empezando a hacer esta disciplina, quiero tener un futuro en este deporte, sé que mi alimentación tiene que ir de esta manera. Eso no quiere decir que no busques, obviamente, verte bien estéticamente ni nada por el estilo, pero sabes que no puedes buscar una meta primeramente estética, pero rendir de igual manera, ¿no? Entonces, como que tienes que poner una antes que la otra.
Exacto.
O rendimiento va primero o estética, pero es muy difícil, no diría imposible, pero es muy difícil que estén muy
claro, o sea, al mismo nivel. Puedes sacrificar una por la otra y es como que ahí tienes que estar claro con tus objetivos. Muy bien, yo sí quiero ser la número uno de potencia o de tenis, entonces mis acciones tienen que ir acorde a esa meta, ¿no? Entonces, tal vez yo quiero verme mejor en algún punto, pero empiezo ya a sacrificar mi rendimiento, es como que ya no tiene mucho sentido que mis acciones estén a favor de ese objetivo final. Sí se puede en algunas etapas como que periodizar con lo que tú me dices. En algún momento tal vez me enfocaré un poquito más en reducir un porcentaje de grasa, pero tienen que hacerlo algo muy planeado y eso es lo que ya vamos a ir hablando más a futuro, cómo pueden.
Claro, ya podemos hacer un capítulo más o menos de la periodización de una temporada de un atleta, ¿no? Que es que justamente son tienen distintas metas cada etapa de la temporada, ¿no? Uh-huh. Hablando ahora del tema de la recuperación para el rendimiento, el macronutriente que más nos ayuda a recuperarnos vendría a ser, digamos, el carbohidrato, ¿no?
Carbohidrato y proteína, ambos son buenos amigos.
Claro. Digamos, cuando tienes un desgaste intenso en un partido de tenis, necesitas recuperarte, estás en un campeonato corto, que no es de muchos
días.
Claro. Entonces ahí necesitas buscar una alimentación para recuperarte pronto para el siguiente partido. Entonces ahí le tienes que dar mucha importancia a los carbohidratos que estás ingiriendo, que sean de buena calidad, que a veces no sean muy pesados o que tengan mucha fibra si es que vas a jugar un partido en 2 horas o ese tipo de cosas.
Claro, y como dices, es el tema de que no tenga mucha fibra. La fibra lo que hace es que la digestión sea un poquito más lenta, ¿no? Que no está mal, simplemente que en ese escenario...
En ese momento no se la necesita.
No es la mejor, no está mucho a tu favor. Entonces necesitas buscar alimentos que sean de rápida absorción, es decir, de fácil digestión, porque también puede jugarte un poco en contra con el tema del digestivo, que hay personas que se ponen nerviosas y puede afectar en algún momento.
Y mucha importancia tiene, ¿no? El aparato digestivo al momento de entrar en una competencia, como los nervios llegan a afectar notoriamente a la digestión, ¿no? Y te afecta en el rendimiento.
Exacto. Y por otro lado también, lo mismo con las proteínas, tal vez buscar proteínas de fácil absorción, proteínas de cadenas más completas, mejor
perfiles. Esenciales, son las proteínas esenciales para ese
momento. Que también puede ser para evitarle, y lo mismo a tu sistema digestivo, que se sobrecargue, algo que sea más líquido, más digerible. Que en todo caso, lo más fácil son shakes, ¿no? O sea, preparar todo en un batido, smoothies, cosas que no tengas que digerir por mucho tiempo y tu cuerpo los asimile de una manera fácil.
Sí, exacto. Y justamente tienes que... Lo que no aconsejamos a las personas es que experimenten durante el día de competencias. Que no busquen algo nuevo, sino que utilicen lo que les ha estado sirviendo
antes.
Porque si tratas de experimentar o este suplemento o he visto en internet que me funciona tomar esto o comer esto para la competencia, no es muy recomendable justamente eso, porque te puede caer mal o puede jugar en contra si no sabes cómo va a reaccionar tu organismo.
Entonces, es mejor pegarse a lo que realmente ya has probado y sabes que funciona.
Exacto. ¿Te parece si pasamos un poco al tema estético?
Muy bien.
A ver, vamos a ver el tema estético de una persona que quiere competir, obviamente, también en fisiculturismo, donde la periodización, la alimentación, las metas son totalmente distintas a un rendimiento de alta intensidad de un deporte, ¿no? Y una persona que no quiere competir, pero busca verse estéticamente bien igual, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos comenzar? Digamos, empecemos con la persona que hace fisiculturismo, ¿te parece?
Igual, digamos, hay personas que hacen algún deporte recreacional, simplemente por un hobby y no lo llevan a un nivel competitivo. Es lo mismo igual en el tema de la estética. Hay personas que realmente quieren maximizar en un 100% el tema estético, es decir, tener una calidad muscular buenísima, muy poco nivel de grasa para estar presentables en una competencia de fisiculturismo y llevarse una medalla, ¿no? Eso ya es llevarlo a un 100% estético. Y ahí es muy, muy importante el tema de periodización. O sea, cada etapa vas a tener una etapa para ganar masa muscular, vas a tener una etapa donde reduzcas el
déficit,
buscas
el déficit al final, claro.
Y luego ya los días previos a la competencia y a la competencia, ¿no? Y también la parte que es súper, súper importante si quieres seguir en el deporte o por lo menos si quieres seguir manteniendo esa estética del 100% es la
post-season, claro. Que es algo que la gente no le da importancia, ¿no? Luego es como que bien he competido, llegué a mi objetivo, he logrado sacar podio, he logrado verme como quería. Si sacó podio es porque tuvo buenos resultados en su entrenamiento, pero se olvidan de esa transición. El post-season, que igual es súper importante para entrar en balance igual, ¿no? Para que tu organismo, tu cuerpo entre en un balance hormonal. Que es súper importante que la gente sepa cómo se le tiene que dar importancia, ¿no? A cada etapa.
Exacto. Y es, o sea, el momento que tú estás en el escenario, no, tu cuerpo no está en un estado normal. Es decir, ha llegado de cierta forma a un extremo. Y ahí
generas estrés al cuerpo.
Exacto.
Durante
el
todo
hecho
ese
de
periodo.
¿Cómo? O sea, para reducir el porcentaje de grasa, sabemos que necesitamos un déficit calórico, es decir, reducir un poco la comida que ingresa a tu cuerpo. Y ese hecho de que rebuscamos las calorías por un periodo de tiempo genera un estrés, más el estrés de tal vez el hecho que tengas que estar en el escenario listo, los tienes nervios. Una carga más fuerte.
Y la misma carga de entrenamiento en el gimnasio, que claro, el entrenar genera estrés. Es un estresor, entonces son varios estresores que los que le estás sumando a tu cuerpo. Entonces estás arriesgando eso y tienes que entrar luego en etapa para también eliminar ese estrés, que es la importancia del post-season.
Pagar esa deuda que estás generando. Exacto. En tu cuerpo. Entonces, en esa etapa es importante, uno, volver a unas calorías de mantenimiento. Entonces, obviamente no es del día siguiente, ya voy a empezar a comer un montón, ¿no? Se hace
progresivamente. Por lo general se quitan el gusto luego de la competencia, sí, ¿no? Aprovechan. Vos que has competido más y tienes experiencia en ese sentido, me dijiste que te venía esa ansiedad y que luego de la competencia has querido comer todo lo que no has podido comer antes de la competencia, ¿no?
Exacto, hasta el grado de, digamos, de antojos, así aumenta un montón. Yo en esa etapa no sabía que no debía cortar tanto el agua, por ejemplo, que era un protocolo súper simple el hecho de que podía reducir mi porcentaje de agua en el cuerpo para que los músculos se vean más. Simplemente así las corté por completo, corté el sodio. Bueno, en esa época no sabía mucho y tampoco la persona que me guió tal vez no me supo dar muy bien los consejos. Pero yo lo que sentía más era sed. Solo quería tomar todo lo que había. Y al día siguiente sí, comí así un montón. Y ahí fue donde me di cuenta que la comida te hace sentir mucho mejor. No en tema solamente emocional, sino que me sentía con mucha más energía, estaba mucho más despierta. Dije, ya pasó esta etapa de hambre.
Y es un claro ejemplo de que el tener six-pack o el tener el cuerpo definido en muchas ocasiones no es un indicador de salud, ¿no?
Exacto.
Como todo extremo es malo, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, pucha, tipo debe ser el más sano del mundo, come súper bien, pero cuando uno llega a competir, ya sea para estética o en un rendimiento deportivo de alta intensidad, tiende a arriesgar un poco el tema de salud debido a los estresores que le estás generando al cuerpo.
Exacto, hasta a nivel hormonal, ¿no? Se pasa, sobre todo en mujeres que somos un poco más sensibles en ese aspecto, puedes jugar un poco en contra con el tema del ciclo menstrual, se puede alterar, puedes perderlo incluso. Y por otro lado, igual, no sé, puedes notar pérdida de cabello, la piel se te pone. A mí se me puso la piel así de lija, era súper seca también porque estaba deshidratada. Pero hay otras cosas, ¿no?, que te juegan en contra, que ya es el tema de salud. Y lo que uno busca más bien cuando termina la competencia es como que volver a traer todos estos indicadores de salud a un nivel un poco más óptimo para que puedas seguir haciendo esto a largo plazo, porque si
claro,
no es poner a tu cuerpo en deuda y si te va quitando salud y vida en general.
Yo creo que ahí lo importante igual, bueno, uno, para las personas que hacen ese tipo de eventos de fisiculturismo o de competencia atlética de alto rendimiento, la persona tiene que encontrar algo que le guste y lo tiene que hacer bien, ¿no? Entonces, tienes que primero encontrar si realmente te gusta y estás dispuesto a los sacrificios, porque para llegar a un buen puesto tienes que hacer sacrificios de todo tipo, ¿no? Entonces, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios para llegar a esa meta y también tienes que estar bien aconsejado para que no le hagas un daño a tu organismo, a tu cuerpo. No se trata de hacerlo por hacer. Porque hoy en día en las redes sociales, en internet, se pueden encontrar muchas opciones, muchas personas que salen y empiezan a hablar de temas que capaz a la persona le funcionó, pero no puedes aplicarlo para otras personas porque no sabes cómo va a reaccionar. Mi organismo no es el mismo que el tuyo, que el de Pepito, que el de Juancito. Entonces, hay que saber cómo aplicarlos. Entonces, siempre el consejo que damos es que estén bien asesoradas, que estén conscientes de lo que van a hacer y que busquen dar buenos pasos en todo este proceso, ya sea rendimiento deportivo de alta intensidad o rendimiento estético para fisiculturismo, ¿no?
Exacto. Y por el otro lado, ya también están las personas que no quieren irse a un
extremo, y si no, buscan
mejorar, ¿no? No sé, tal vez, no sé, voy
para la playa,
mi graduación, claro, mi fiesta, o sea, hay distintas metas, ¿no? O simplemente quiero bajar unos kilos, porque no me siento muy cómodo o cómodo. Entonces, ahí es casi lo mismo, pero simplemente es un poco a menor escala, ¿no? Igual se tiene que periodizar, muy bien, digamos, yo quiero verme bien para fin de año y
Y capaz igual hasta hay un poco más de tolerancia en esos procesos, ¿no? Porque exacto, justamente como no tienes una necesidad de lograrlo de una manera tan estricta, las personas pueden buscar un poco más de facilidades. Yo creo que mientras más le enseñas a la persona y le explicas el porqué de las cosas, para qué funciona eso, para qué funciona el otro, la persona se siente más segura y se siente más cómoda en tomar decisiones para alimentarse, ¿no? En vez de decirle, toma, tienes que comer esto. Si no comes esto, no vas a bajar de peso. Ahí exacto, la espantas, la asustas a la persona.
Exacto. Y simplemente en eso es, creo que en el tema de estética en general, es importante saber el número de calorías que tu cuerpo necesita, ya sea para mantener tu peso o perder tu peso. Proteína va a ser igual súper importante en este, ya sea que una persona quiere ganar masa muscular o quiere reducir porcentaje de grasa, la proteína
una es como que la que
manda. Y ya el tema de carbohidratos y grasas se va a distribuir dependiendo uno de la actividad de las personas, dependiendo si es mujer o hombre, su historial de dietas que haya hecho antes. Entonces, ahí el que predomina es proteína, porque carbohidratos y grasa van a venir.
Y por lo general, nos toca ver dos extremos totalmente distintos, ¿no? A mí me ha tocado en ese último tiempo ver igual como, por lo general, las chicas tienden a evadir un poco las proteínas, ¿no? Porque hay ese mito de que con la proteína uno va a crecer y las mujeres no sí, quieren crecer. Y por otro lado, los chicos que sí, dicen, voy a comer todo el día proteína, capaz, o se pasan sus requerimientos de proteína pensando que comer más proteína los va a hacer crecer. Cuando simplemente así, le estás dando más de lo que tu cuerpo necesita en proteína y eso no lo vas a convertir para
más músculo,
en masa muscular, digamos. Lo vas a simplemente luego desechar. Entonces nos toca ver esos dos tipos de ejemplos ya en el tema estético de las personas que buscan una meta para una graduación, una boda, para verse bien, digamos.
Exacto. Y como tú dices, sí, es súper común. Chicas, deficiencia de proteína. Chicos piensan que necesitan un montón de proteína simplemente para generar masa muscular. Cuando en realidad más se basa en el tema de consumir lo necesario, que puede venir de 0.8 gramos
a uno por
de proteína por libra de peso corporal, o incluso un gramo, que es igual un buen punto si estoy en una etapa de volumen, por así decirlo, o incluso cuando estoy en una etapa de pérdida de grasa. Y ya, como les decía, los otros macros van acomodándose dependiendo de mis necesidades.
Y en ese caso, cuando las personas igual buscan una meta estética, piensan que comer menos, entrenar más, es lo que les va a dar resultado. Y muchas veces ni siquiera llegan a su requerimiento, ¿no? A su TDE, que ni siquiera llegan a su requerimiento. Y creo que nos ha pasado ver a muchas personas que se sorprenden cuando les dices, mira, vamos a tener que llegar a tu requerimiento primero, porque estamos comiendo muy poco. Y si ponte que esté consumiendo una persona 1,000 calorías y esté entrenando 5 veces a la semana, y le dices, mira, no puedes con 1,000 calorías. Y si quieres bajar de peso, obviamente hay que hacer un déficit. Pero de 1,000, ponte 800 a 800 calorías, es muy peligroso. Además, si va a tener ese nivel de entrenamiento. Y ese rato cuando les decimos, hay que comer un poco más, se asustan, ¿no? O sea, como que les viene, pero no, yo no quiero subir de peso, quiero bajar. ¿Por qué me vas a hacer comer más? Y ahí explicarles un poco el por qué. Y se van sorprendiendo con los resultados que van teniendo al comer más. A mí, en especial, me pasó eso mucho, que las personas dicen, wow, realmente no puedo creer que esté comiendo más carbohidrato, más proteína, más grasa, y aún así estoy viendo muy buenos resultados de los que no me estaba esperando.
Exacto, y es un tema de que sí saca de la zona de confort o de lo que estaban acostumbrados a escuchar las personas, de que muy bien, necesitas perder peso, dieta. Y a veces no es así, tenemos que preparar, nuestro cuerpo tiene que estar listo para estar en una etapa de pérdida de grasa. No es que por el hecho de que yo quiera voy a empezar a perder grasa, ¿no? Tengo que como que cumplir ciertos requisitos para poder hacerlo de una manera saludable y que lo pueda mantener a largo plazo.
Exacto.
Entonces,
En ese caso, tal vez el proceso se alarga un poco más porque tenemos que subir un poco las calorías, que su cuerpo se sienta cómodo con ese número de calorías y tú también te acostumbres a comer
una adaptación.
Esa cantidad de alimentos. Y luego recién ya entrar en una etapa de pérdida de peso, ¿no? Y en ese caso, a veces les digo a las personas, a veces tenemos que hacer las cosas diferentes, porque si han venido haciendo dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta, significa que lo que han estado haciendo no ha funcionado.
Y hay un desbalance, además, claro, que está generando eso.
No, has desgastado bastante a tu cuerpo y necesitas hacer algo distinto. Si no ha funcionado antes, ¿por qué lo volverías a repetir y repetir? Exacto. Sino que ahora hay que poner a tu cuerpo en un buen estado y luego recién ya considerar hacer una dieta bien planeada y tener una salida igual de la dieta que esté planeada.
Bien, bueno, hasta ahora hemos podido identificar que una alimentación para rendimiento se diferencia notablemente de una alimentación para la búsqueda de una meta estética. ¿Qué pasa en el tema de salud? En el tema de salud, yo creo que lo que se tiene que buscar, o cuando uno busca la longevidad mediante la alimentación, tienes que reducir justamente los estresores. ¿Qué diferencia de las otras metas necesitas esos estresores, ¿no?, para lograr el objetivo? Pero en este caso, si buscas longevidad, hay que reducir la cantidad de estresores que está recibiendo tu organismo.
Exacto. Y tal vez es una de las metas que es más subestimado, que no es muy frecuente. Digamos, las personas no se te acercan.
Quiero vivir 100 años.
Quiero vivir 100 años o quiero estar simplemente saludable. No me importa si me veo bien o si rindo bien. No, generalmente es más o rendimiento o estética. Y salud como que queda un poquito más segundo plano. Sin embargo, ya creo que todos, entrando a cierta edad, ya no te vas a preocupar en un 100% de tu estética ni 100% en tu rendimiento, sino te vas a enfocar de que ya muy bien tengo hijos o nietos y quiero verlos vivir más
prosperar.
Tiempo y disfrutar, ¿no?, ya de tu familia. Entonces ahí ya te vas a enfocar un poquito más en lo que es el tema de salud o vivir más años con una buena calidad de vida. Y ahí, como tú dices, es reducir todo lo que genere más estrés. El estrés en sí, cuando no está bien proporcionado o está en exceso, ya genera que tus expectativas de vida vayan siendo cada vez menos. ¿Y cómo se logra eso? Sí vas a necesitar cierto estrés que puede ser beneficioso, como la actividad física. Una persona que realiza un nivel de actividad física moderado, que no es de bastante intensidad, se puede beneficiar muy bien, pero por el otro lado, si no hace ninguna actividad física, también puede ser algo que es negativo.
Y el tema de alimentación igual se maneja de una manera totalmente distinta en la búsqueda de la longevidad o de la salud.
Ahí, digamos, los macronutrientes
se da más prioridad a lo natural.
La calidad de
la calidad de alimentos, exacto.
Hemos comido alimentos,
muy poca comida procesada.
Exacto, que sea mucho más de orgánicos o que vengan de la naturaleza, de la tierra, que sean ricos en antioxidantes. Es uno de los puntos súper importantes para alguien que se está enfocando en vivir más o vivir bien.
Exacto.
El tema de que busquen más fuentes de fruta, más fuentes de vegetales, las calidades de nuestras proteínas tales sean con muy poca grasa agregada, cortes mucho más magros, e incluso hay algunos estudios que han demostrado que tener una dieta sin carne o tal vez simplemente con
te puede llegar a favorecer
proteínas es mucho más saludable para vivir a largo plazo, ¿no? Obviamente, eso es enfocándonos en un 100% en salud y dejando de lado el tema de estética y el rendimiento.
Exacto. Bueno, o sea, creo que los temas que hemos abordado el día de hoy lo van a aprovechar bastante las personas. Si quieren buscar más información, igual pueden buscarnos en nuestras redes sociales.
Exactamente.
Como macros.pro, estamos en Instagram, nos pueden buscar ahí para obtener mayor información. Y bueno, creo que para desglosar este tema o para ya ir tocando más en profundidad el tema de rendimiento, estética, salud, se tiene que ver un tema de periodización que lo vamos a estar tocando más adelante en otros videos. Entonces, gracias chicos por formar parte de este segundo video. Vamos a seguir sacando y eso creo que sería todo por el día de hoy. Tus redes sociales.
Igual como les decía Nico, estén pendientes. Vamos a entrar más a detalle cada uno de estos puntos y cómo manejarlos por tiempos, por etapas, para que los puedan aplicar ustedes en su caso, ya sea cual sea su meta. No se olviden suscribirse, escribirnos si tienen alguna duda o comentario, ya sea por cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos, como les decía, macros.pro en Instagram, o también nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y en las plataformas de iTunes. Así que no tienen ninguna excusa para buscarnos. Nos vemos pronto.
Redes sociales, @Geisa, @Nico del Castillo. Eso es todo por hoy. Gracias.
Chao, chicos.